Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. Vamos a leer alternadamente esta porción de la palabra y luego pedimos la bendición. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, todos. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos todos en el 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Padre, apartamos nuestra mente de toda distracción y pedimos en esta mañana que tú bendigas la exposición de tu palabra, que nos ayudes a que podamos detectar, Señor, aquellos indicadores cuando aparezcan en nuestra vida, señalándonos, señores, peligro. Pedimos, Padre, con todo el corazón, que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia. Bendice a tu iglesia. Gracias por esta hermosa mañana. Hemos orado a ti en el nombre de Jesucristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Observe conmigo, por favor, el versículo 5. Le voy a explicar por qué hemos hecho este sermón y por qué le hemos titulado de esta forma. No les fue suficiente. Dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Bien, pareciera ser que hoy en día, para que nosotros estemos seguros de que Dios nos habla, pareciera ser que hoy en día, para que nosotros estemos plenamente convencidos de que es Dios el que nos está diciendo alguna cosa, siempre queremos que Dios nos dé una muestra. Queremos que Dios nos dé una señal. Y sabe una cosa, a través de la historia, dice la Biblia que un grupo de personas le dijeron a Cristo, Señor, danos señal. Y sabe una cosa, ¿qué les contestó Jesucristo? Que no les iba a dar ninguna señal. Es curioso, es triste. Mire cómo son las cosas. Aparece por ahí una jovencita cantante, se roba el corazón del mundo latino, la matan y después de 10 años, Selena vive. Hace poco cumplió años Pedro Infante y llegó muchísima gente al cementerio y Pedro Infante vive. 4 días, 5 días más tarde va a cumplir años también de muerto Cantinflas y Cantinflas vive. Se acaba de morir el Papa allá en el Vaticano y el Papa vive. Pero no vaya a ser que digamos que Cristo vive. Mire, explíquemelo por favor hoy. Mire qué incongruencia. Mire qué mentalidad la de nosotros. Mire qué forma de razonar y qué forma de complicar lo que es tan cierto. Mire, la tecnología, ¿por qué le hemos titulado nosotros al mensaje? No les fue suficiente, como que no les bastó. Y ojo con esto, porque van a haber momentos en la vida cuando van a aparecer ciertos indicadores en su existencia que le están mostrando que usted se está acercando al peligro, que Dios quiere hablar con usted de una forma muy personal, que Dios quiere tratar con usted de una forma muy particular. La tecnología ha rebasado todo lo que nuestra mente pudo llevar a imaginar. Se han descubierto a través de estos últimos 30 años algunos artefactos, algunos aparatos eléctricos que nunca en la vida nosotros creíamos que pudieran haber sido descubiertos. Y nosotros nos damos cuenta que cada uno de estos aparatos digitales modernísimos, con esta super tecnología que hoy existe, aparecen con unos ciertos indicadores: que ya se terminó el cassette, que ya se terminó el disco, que está en pausa, que, por ejemplo, tenemos hornos microondas que nos dan la señal que la comida ya está. Pi, pi, pi. Es un indicador. Aparece por allá un horno de estufa eléctrico donde también nos dice, nos va indicando la temperatura y nos va indicando cuándo ha terminado el reloj de marcar. Relojes digitales, hace 30, 40 años no aparecían los relojes digitales, no habían ese tipo de despertadores con esas señales que ahora aparecen. Detectores de humo, hace 30, 40 años no habían detectores de humo. Allá miraba usted cómo le hacía para ver si estaba en peligro su casa. Uno con cualquier humito, con cualquier cosa que pase en la casa, inmediatamente detecta el monocarbónico. Y entonces ya empieza a activarse el device este, el aparato este. Vehículos con diferentes indicadores. Su vehículo anda muy bajo de aceite, aparece una lucecita. Su vehículo aparece que no tiene mucho gasolina, luego aparece una campanita por ahí y le indica. Antes no, antes eran unas agujas muy ortodoxas, muy obsoletas, muy fuera de lo común. Estufas con hornos eléctricos, y no se diga de las computadoras. Aquí podríamos pasar la mañana nosotros explicando cómo es que el mundo nos ha provisto, nos ha llenado a nosotros de un montón de cosas que nos indican. Lo mismo en la vida cristiana. Hay ciertos indicadores. Cuando Dios ha llegado al hartazgo, cuando Dios ha llegado a decir estoy hasta aquí, siempre cuando Dios determina o cuando Dios toma una decisión, siempre previene, siempre avisa con mucha anticipación a su pueblo de que viene una amonestación. ¿Para qué sirven las amonestaciones? Para echarme para atrás, para retractarme de lo malo que yo estoy haciendo, para enmendar mi camino, para reorganizar bien mis pensamientos y para dejarlo de hacer, o para darme cuenta si estoy en un buen camino. Tenemos que estar sordos hoy en la sociedad. Tenemos que estar ciegos para no detectar ese tipo de riesgos que se corren cuando nosotros no le prestamos la atención debida a esos indicadores espirituales que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. No es así por así. Dios nunca va a venir y va a agarrarnos por detrás de la espalda o por detrás de la cabeza y va a venir a amonestarnos y a disciplinarnos si antes Él no nos da una previa amonestación. Nunca lo hace. Siempre Dios tiene sus medios, tiene sus formas, llama la atención como solamente a Él se le ocurre y se le imagina hacerlo con su pueblo. ¿Para qué digamos nosotros, bueno, hasta aquí llegué? Si determinadamente nosotros vemos el pasaje, fíjese pues, si nosotros vemos el pasaje, yo puedo rescatar estas cosas. Observamos lo siguiente, que fue el principio del fin de Faraón. ¿Sabía usted que Faraón, si Faraón le hace caso a Dios, si Faraón no endurece su corazón, si Faraón permite que el pueblo de Israel vaya a adorarle, él no hubiera muerto, hombre? Dios no hubiera terminado con todos los soldados de Faraón. No hubiera habido necesidad de partir el Mar Rojo. No hubiera necesidad de haber mandado todas las plagas. Si usted tiene una Biblia de estudio ahí consigo mismo, usted se va a dar cuenta que a partir del capítulo 7 final y el 8 comienzan todas las plagas. Las 10 plagas que mandó Dios al pueblo de Egipto. Pero antes de esto, y esto es lo que yo observo, este fue el principio del fin de Faraón y de los egipcios. Faraón no detectó. Faraón no fue inteligente. Faraón no fue lo suficientemente sagaz para entender que tenía que ver un indicador que Dios le estaba diciendo y le estaba previniendo y lo estaba amonestando y decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Por qué? No te pongas a pelear conmigo. Ninguno ha luchado peleando contra Dios, nadie. No lo hagas, Faraón. Ah, pero estaba obcecado, estaba obstinado, estaba obsesionado y dice, no, no lo dejo. ¿Cómo? Con mucho gusto. ¿Qué observo en el pasaje? Si Faraón no hubiera intentado compararse con Dios, ¿qué es el problema? Acuérdense que viene Dios y le dice a Moisés y a Aarón, cuando venga Faraón y les pida a ustedes una señal, désela. No, bueno, vas a tirar tu vara y la vara se va a convertir en culebra. ¿Sabe usted qué hizo Faraón? Yo soy igual que Dios, yo también puedo hacer las cosas. Yo no necesito ir a la iglesia para estar cerca de Dios. Yo no necesito hablar con Dios. Yo no necesito, como unos, como dicen por ahí, que Dios es el que da la prosperidad. Si yo no chambeo, yo no soy próspero, pues. O sea, empezamos a compararnos con Dios, empezamos a creer que también nosotros podemos hacer las cosas o llegar a obtener las cosas que ahora tenemos por nuestros propios medios. Ese fue el error de Faraón. Dice, demuéstrale también que yo, Faraón, puedo hacer las cosas que están haciendo. Pero no vio el final. Claro, las varas de los hechiceros y los magos
que llevaba Faraón se convirtieron también en culebras. Pero, ¿usted sabe una cosa? Una sola culebra se las comió todas. ¿Qué observo en el pasaje? Que Faraón no quiso escuchar a Dios. Y lo triste de esto, a sus dos representantes. Faraón no quiso escuchar a Dios ni a sus dos representantes. No solo a ellos les sucedió, sino que hubo muchas personas, y yo he tomado nada más este pasaje como base, pero yo quiero por favor que en esta mañana, y no me salga, tenemos 29 minutos hermosos para leer bien y ver en la Biblia, comparar en la Escritura, constatar que lo que estoy diciendo verdaderamente así fue a través. Mire, ¿usted sabe a quiénes les llamaron la atención? A los contemporáneos de Noé. ¿Usted sabe que Dios no hubiera destruido a la humanidad si los contemporáneos de Noé, la raza que vivió en los tiempos de Noé, no se hubieran comportado con tanta alta maldad? Dios les había dicho que no era bueno. Dios les había levantado un hombre que Noé era un pregonero de justicia. ¿Sabe usted que les dio un tiempo de 120 años para que se arrepintieran? Y no lo hicieron. Véate conmigo, por favor, allá en Primera de Pedro. Veamos los contemporáneos de Noé. Ustedes conocen la historia perfectamente allá en Génesis. Pero venga, ¿qué es lo que dice Pedro con respecto a Noé? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Para que se dé cuenta que estas cosas se repitieron con muchísimos personajes. First Peter, chapter 3, verse 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. No les fue suficiente. It was not enough. Esperaban más. Muy bien, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice con respecto a la vida de Noé? Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron. Bueno, ¿por qué no vemos nosotros del 18 para entender bien el pasaje? 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de ¿quién dice? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quédese un momentito ahí, 15 segundos. Cuando dice la Escritura aquí, la paciencia de Dios en los días de Noé, factor tiempo, factor espacio. Dios dice, yo no puedo venir. Es cierto, cuando usted ve Génesis 5 y Génesis 6, y ve usted esa molestia que Dios tenía, donde Dios dice que se había arrepentido de haber creado al hombre, y había determinado a acabar con todo lo que estaba en el mundo. Le dio la oportunidad a Noé y le dijo, mira, vas a predicar. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó predicando Noé? 120 años predicando que iba a llover, predicando que venía un juicio, predicando que venía una destrucción, predicando que se prepararan, que se arrepintieran. No creyeron. No les fue suficiente. Ahora, miren la segunda carta, lo que dice el apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Solo una página más adelante, o dos páginas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Observe esto, fíjese. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¡Wow! ¡Increíble! No les fue suficiente. No creyeron que fuera cierto. No. Simple y sencillamente, no, nunca pensaron que Dios fuera a hacer tan grande cosa. Hermano, por ridículo que suene, por absurdo que luzca, por irreal que parezca lo que Dios dice, si lo dice, hermano, ahí sí que, como dice un buen amigo nuestro, you better believe. Debe ser una expresión de nuestro hermano amado Jesse Guerra. You better believe. Hermano, por ridículo que luzca, por absurdo que parezca, por irreal que usted considere todo esto, si Dios lo dice, es cierto. Y estos no lo creyeron. Ya cuando ellos cuando ya el agua había subido, después de 40 días, 40 noches, vino la destrucción. Y saben la cosa, it was not a little bit too late. No, it was a lot too late. Ya era demasiado tarde. Cuando Dios cierra la puerta, ya no hay nadie que la pueda abrir. Por eso, vea usted, cuando Jesucristo explica esto en Mateo 24, venga por favor conmigo, hoy sí lo voy a molestar, hoy sí lo quiero incomodar, hoy sí quiero que usted maneje bien su Biblia, porque tenemos varios textos, porque quiero, más que todo, estar fundado en esto y que usted se lleve algo, además del mensaje, algo más de sustento. Capítulo 24, versículo 37 del Evangelio según San Mateo. En el Nuevo Testamento es el primer libro. Allá encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Mateo, capítulo 24, mire la referencia que hace Jesucristo del versículo 37 al 39. Escuche: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Oiga esto, problema 39, y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No creyeron. Estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Nos estamos casando, estamos comiendo, estamos viajando, estamos haciendo esto, estamos viviendo, ¿qué? Es una vida, pero a todo dar. Es una vida, pero a todo dar. Y pensaron que porque les estaba yendo muy bien, era porque Dios no estaba de acuerdo con ellos. No, todo lo contrario. Hasta que llegó un momento y vino Dios y cerró la arca y empezó a llover. A llover y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que pasó con los contemporáneos de Noé? No les fue suficiente. ¿Y vos sabes, no? ¿Sabe que es lo mismo que nos pasa a nosotros muchas veces hablando con nuestros hijos, hablando con personas? ¿Cómo que no entiendes? Te van a despedir del trabajo, te van a correr del trabajo, te van a meter preso, vas a chocar, vas a arruinar eso. No, hasta que al rato, ¡pum! Quiero contar esto, y ayer, miren, me sentía tan incómodo, me sentía tan mal, y lo digo con mucho, le digo con mucha rabia dentro de mí. Quizás fue la forma no correcta que yo utilicé, pero les he comentado a ustedes un par de veces que he tenido la oportunidad de ir a ganarme a Cristo, al papá de Karina Lamas, la niñita esta que acaba de hacer un baby shower hace unas 3 semanas en esta iglesia, y ya dio a luz, ya tiene su criaturita bien. El papá es un cantinero, el papá es un dueño de un bar que está por ahí. Luego te digo dónde está el de Molina para hacer una visitación, por favor, vaya pues. Entonces, ya tenía rato de no agarrarlo, es que me ponen unos de aquí que me da miedo tocarlos, pero entonces ya con él ya bien. Entonces, por allá entre las 12 calles, entre la San Francis y la Elizabeth, ahí está el bar del señor. Yo fui a ganar para Cristo, no quiso, para nada. La noche del viernes, en la noche, llegó un tipo a tomarse una cerveza, empezó a discutir, empezó a hacer un par de maromas por ahí. Le digo, te toma la cerveza y te vas. Te tomó la cerveza y no se fue, agarró un cuchillo y así lo metió en la barriga, ¿no? Internado de emergencia en el CNQ. Y Karina, pero histérica, llamando, pastor, un accidente, acaba de apuñalar a mi papá, por favor, ¿puedo ir al CNQ? Sí, le digo, decide por favor exactamente dónde esté, con mucho gusto yo para allá. Como a la media hora me llamó, me dice, no, ya está fuera de peligro, me dice, ya creo que le van a dar de alta, ya viene para acá a la casa. Le digo, Karina, vamos a verlo, por favor. Y usted, no, si viene recomendado por mi hija, para usted hablarme del Evangelio, aquí pierde su tiempo conmigo, me dice, así lo digo. Yo estaba, me llegué, habían 2-3 personas, entro al bar y me siento, y cuando me siento en la gente, como son de esas que dan vuelta, ¿verdad? Sí. Y me senté, ¿verdad? Ahí, y empecé a platicar, mire, usted es pastor, no sé, si usted viene, me dijo, de parte de mi hija, para hablarme del Evangelio, aquí conmigo pierde su tiempo. No les fue suficiente. Ah, venga conmigo, por favor, y veamos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Mire qué interesante esto. Hermano, por favor, cuando aparezcan indicadores en su vida, hágale caso. Cuando, por favor, aparezcan indicadores en su vida, hágales caso. Génesis capítulo 18, el primer libro de la Biblia, no les fue suficiente. Génesis capítulo 18, versículo 20 en adelante, se lo voy a leer yo, póngame atención. Algunos de ustedes conocen esta historia. Génesis 18:20, mire lo que dice.
Entonces Jehová le dijo,
estamos hablando ya de la futura de destrucción de Sodoma y de Gomorra, fíjese pues,
18:20.
Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, aquí está el versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma,
pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjese pues lo que hace Abraham.
Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío?
Yo ya había decidido, ojo con esto, yo ya había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y aparece un valiente, un héroe, Abraham, y le dice, no lo hagas, señor hombre. Por favor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y a Gomorra? Me imagino que han de ver justos en esa ciudad.
Y empieza a decirle, mira, señor, si hubieran 50 justos, ¿la perdonás?
Claro, dice Dios.
Y si hubieran 40, y 20, y 10, sí.
¿Sabe una cosa? Que no había ninguno justo,
y por eso la destruyó Dios.
Siga leyendo usted conmigo en el versículo 24.
Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ti, de él, dice el 25.
Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero usted conoce la historia, que Sodoma fue destruida.
¿Y por qué?
¿Porque Dios estaba encaprichado? No, porque no encontró justos.
Ah, vea usted conmigo el capítulo 19, el versículo 24, porque ahí está el final. Este es el momento de que todo el mundo tuvo que haberse arrepentido.
19, 24, el 28 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
Quédese ahí nada más, le voy a explicar esto.
Cuando leímos el primer pasaje en el 18, era tiempo, eran los indicadores de Dios, era el momento en que el pueblo tenía que arrepentirse. Usted sabe que hay un pasaje en la escritura tan lindo de una ciudad que se llama Nínive, una ciudad de más de 120 mil habitantes, dice la Biblia, y había un profeta que había sido enviado por Dios para predicar, y les había dicho que ayunaran y se convirtieran en cilicio, porque Dios había decidido, oiga esto, destruir la ciudad. Ellos ya tenían antecedentes, que ya lo había hecho con Sodoma y con Gomorra, y cuando Dios decide algo, no hay nadie que lo eche para atrás. Solamente una palabra, arrepentimiento. Usted sabe que la palabra que le aguada las piernas a Dios, usted sabe que la palabra que hace de mantequilla el corazón de Dios es la palabra arrepentimiento, porque Él dice que a un corazón contrito y humillado, ¿yo qué? Yo no rechazo. Dios tiene un problema, que cuando nosotros nos arrepentimos, Él dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, voy a venir yo y ta, ta, y voy a bendecir.
Claro,
esa es la parte número uno, la parte importante, la parte vital. Y usted sabe qué pasó en Nínive, que no la destruyó, ¿no? Porque todos se arrepintieron.
Los habitantes de Sodoma, 19, 24, acabamos de leer, y dice el 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
28, qué triste. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
It was not a little bit to me. It was a lot to me.
Los habitantes de Somorra, de Sodoma y Gomorra, no creyeron que Dios podía hacerlo.
¿Cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo? Dios no tiene esa capacidad. Dios no puede hacer esto.
Por eso, La frasecita en esta mañana es esta: por absurdo que parezca, por irreal que a nosotros nos luzca, por increíble que usted lo pueda entender, si Dios lo dice, más vale que lo crea hoy. Porque es la palabra de Dios. Arriesgaron sus vidas. Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que vienen personas que no les es suficiente y arriesgan sus vidas? Y lo peor de todo esto es que no solamente arriesgaron sus vidas, sino que perdieron sus vidas. Y para terminar, quiero que usted venga conmigo. Y esto es, bueno, no solamente fueron los contemporáneos de Noé, no solamente fueron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mire, hay muchos pasajes en la Biblia, el tiempo nos faltaría, pero ahora vamos a hablar de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra sociedad. Selena vive, Cantinflas vive, Pedro Infante vive, Jorge Negrete vive, Chelelo, todo el mundo vive, todo el mundo vive. Fíjense, yo amo, yo creo en un Cristo vivo y resucitado, al Cristo vivo y sirvo, porque Él en el mundo está. No, demuéstrenmelo, dicen los científicos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora, vea usted conmigo, por favor, en Mateo. Y vamos a ver varios textos. Venga conmigo en 11:1-6, nuestra sociedad. Cuidado con esto ahí. Cuidado con tentar el orgullo de Dios. Mateo 11, versículo 1-6. Cuidado con que esta generación, con que esta sociedad se convierta en una sociedad insensible, que se convierta en una sociedad que tenga callosidad en su corazón, que esta sociedad se convierta en una sociedad muy indómita, indomable. Bueno, ojalá, y qué lindo que nosotros, de esa sociedad insensible, de esa sociedad con un corazón lleno de callos, con esa sociedad indómita, gracias a Dios que nosotros salimos de ellos, ¿eh? Gracias a Dios que fue muy poco lo que tuvimos que pagar para acercarnos a Él. Le voy a explicar esto. Hay muchas personas que hemos venido al Evangelio de diferentes formas. Platicaba este fin de semana pasado con una persona y me dice: el precio que yo tuve que pagarme para venir al Evangelio fue de $150,000. Y digo, ¿cómo? Sí, me dijo, un desfalco, un fraude. Hacemos una sociedad con un amigo y el amigo nos robó así literalmente $150,000. Habíamos trabajado, Carlitos, toda la vida en este país para tener nuestra casa, tener dinero ahorrado para nuestros hijos, el colegio, nuestros carritos. Y además de esto teníamos $150,000. Había más, me dice, pero eso fue el precio. Y nos dolió tanto, porque nos sentimos tan decepcionados. Creímos que el esfuerzo de la vida, de nuestro trabajo, había sido en vano. Que no valió la pena trabajar dos trabajos, 20 años, 18 años, sacrificios, pasadas de hambre, enfermedades, llegar a trabajar con temperatura y todo esto, no valió la pena. Hasta que encontramos a un hermano que le comentamos el problema, que nos vio en la calle, platicó con nosotros y nos dijo una cosa: ustedes necesitan de eso. Eso no lo entendimos, no lo comprendimos. Luego nos acerca el Evangelio, nos lleva a una iglesia, entramos a un culto, entramos a la campaña, y el primer culto, óigame esto, primer día, primer culto de la campaña, primera vez en mi vida que yo entraba a una iglesia evangélica, y fueron suficientes 38 minutos, Dios sermón de un pastor, para que yo le entregara mi corazón a Jesús. Nos sentábamos nosotros en la mesa y me dice: por ahí apareció una hermana. Me dice: no te preocupes, mi hijito mío, ahí vas a ver, el Señor te va a devolver los 150,000. Mírame, hasta el sol de hoy no me los ha devuelto. Y sabe una cosa, todo no se los va a devolver. ¿Por qué? Ese fue el precio que tuvo que pagar. Ese fue el precio del rescate. Y denle gracias a Dios que fueron 150,000 dólares y no fue la pérdida de un hijo. No se lo va a devolver. Se lo mató, se lo mató. Y dele gracias a Dios que no fue una deportación. Y dele gracias a Dios que no fue una enfermedad. Y dele gracias a Dios lo que usted puede imaginarse. Ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Por qué? Por tundos, por sonsos, por cabezones, por duros de corazón. Mire lo que dice, fíjense pues, Mateo 11. Hoy, mire lo que dice Jesús, Mateo 11, nuestra sociedad. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuidado con querer ver algún error en Dios o en Cristo. Decíamos nosotros el día jueves allá en Matamoros que la palabra bienaventurada es esta: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. La palabra bienaventurado es esto: doblemente bendecido, afortunado, dichoso. Bienaventurada la persona, dichosa aquella persona que no vea un defecto en Jesús. No trates de considerar o de creer que hay un error en Cristo o en Dios. Pero más adelante dice: mientras ellos iban en el 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Vea usted conmigo por favor el 20 ahora, 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23, observe esto: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesucristo no podía entender, no comprendía, su corazón no sabía digerir. ¿Cómo es que esta gente, después de haber visto tantos milagros, haberlo visto recorrer todas las regiones de Galilea, de Palestina, haciendo tantos milagros, no se convertía? Se sigue más adelante, en el capítulo 12, 41 y 42, y ahorita lo voy a llevar a un texto increíble. 12, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Estaba el doctor Billy Graham predicando una de sus campañas evangelísticas más famosas y más recordadas en Los Ángeles, California, en la década de los principios de los 70, cuando empezaba a brotar este movimiento de amor, paz y música, Woodstock, peace and love, y marihuana, y sexo libre, y todo esto, pues. Se para Bill Graham en Los Ángeles y dijo esto: si Dios no castiga a los Estados Unidos, va a tenerle que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Si Dios no castiga a esta nación por todo este libertinaje, por toda esta forma tan libertina que ha vivido, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Pero hay un texto, y con esto yo termino. Es bien fácil de encontrar. Vea usted conmigo Apocalipsis capítulo 2. Tiempo. Cuando vea indicadores en su vida, hágale caso, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. ¿No les fue suficiente a los contemporáneos de Noé? ¿No les fue suficiente a los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿No creyeron que Dios podía hacerlo? ¿Arriesgaron sus vidas? ¿Perdieron sus vidas? ¿No les fue suficiente a nuestra sociedad? ¿Y nosotros qué más tenemos que ver para creer? ¿A nosotros qué más nos queda por experimentar? Ojalá que con sencillez de corazón busquemos a nuestro Dios. 2:21 de Apocalipsis, y dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué triste. ¿Qué espera? Si Dios lo dice, por absurdo, por ridículo, por infantil, por anormal, por irreal que parezca, créale, Dios es un Dios tan grande. Con su paciencia nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué? El día que nosotros nos arrepintamos, Dios va a hacer con nosotros lo que jamás en la vida nosotros nos imaginamos que podría hacer con nosotros. Vamos a hacerlo por Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por la oportunidad que nos brindas de predicar tu palabra. Señor, no queremos llegar a extremos. Señor, queremos pedirte con todo el corazón que nos abras muy bien los ojos para ver los indicadores del peligro. Que nos abras muy bien los oídos para ver, para escuchar, Señor, el sonido de esos indicadores. Oh, Señor, no queremos ser como aquellos en el diluvio. Ya no hubo oportunidad. No queremos ser tampoco, Señor, como aquellos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Ya no hubo oportunidad. Esta sociedad, que bronce, esta ciudad, este barrio, puede arrepentirse, que podamos arrepentirnos y que volvamos nuestro corazón a Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.